no se despide a nadie. Los trabajadores tienen garantizado sus puestos. No hay ningún problema. Se liquidan estos organismos porque no son necesarios. Los crearon en la época del derroche de los gastos superfluos. Y además no ayudan a la gente. No son para beneficio del pueblo. Es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público.
En la búsqueda de un gobierno con más austeridad republicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado al legislativo una propuesta que busca eliminar o fusionar 18 dependencias que, según su análisis, representan un gasto excesivo o duplican funciones.
El Ejecutivo pide que algunos órganos sean absorbidos por secretarías. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pasaría a formar parte de la Secretaría de Gobernación o que formen parte de otros institutos, como ocurriría con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que pasaría a ser parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Lo mismo ocurriría con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, la Dirección General de Publicaciones, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Mexicano de la Juventud, así como el Nacional de Ecología y Cambio Climático y otros 10 más.
Habría otros que de plano desaparecerían, como es el caso del fideicomiso al Fondo Minero, que es parte de los ingresos del Sistema Geológico Mexicano.
Este cambio parecería lógico, pues pasa que hay órganos desconcentrados haciendo funciones de otras instituciones, incluso secretarías. Pero un grupo de organizaciones de la sociedad civil se han unido para firmar un desplegado y pedir que los legisladores voten en contra de esta medida.
En esta iniciativa se han sumado colectivos de un amplio espectro, entre ellas algunas que trabajan con infancias, con migrantes, con adultos mayores, con mujeres, organizaciones ecologistas, de derechos humanos y muchas más. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cuál es la historia de estos organismos que están separados de la dependencia a la que pertenecían, qué podría perderse o ganarse si pasa la iniciativa del presidente, y sobre todo, cuál sería la alternativa.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Para entender las implicaciones que están viendo las organizaciones de la sociedad civil sobre este reacomodo institucional, platicamos con Ricardo Bucio del Centro Mexicano de la Filantropía, CEMEFI, quien forma parte de la iniciativa Manifiesta, surgida en 2022, con el objetivo de garantizar la organización, la expresión y la manifestación.
Ricardo, bienvenido a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros para abordar sobre esta propuesta que busca fusionar a 18 organismos o instituciones públicas a ciertas dependencias de gobierno. La propuesta no está dando un buen punto de vista entre las asociaciones civiles y activistas independientes. Pero, ¿qué implicaría este cambio?
Bien, pues gracias por la invitación. Estos 18 organismos fueron todos creados, digamos, con dos finalidades, si podríamos separarlos. Uno es para la atención, para la definición de acciones del gobierno federal y también la coordinación con los gobiernos estatales y municipales para grupos de población muy afectados ya en sus derechos, muy vulnerados. Y otro grupo de instituciones son para atender una serie de situaciones que son muy alarmantes, preocupantes en nuestro país, como son la presencia del cambio climático, como la necesidad de que haya una visibilización, un respeto, un fomento a las lenguas indígenas, como la necesidad de promover, de apoyar el trabajo económico, los emprendimientos económicos de las empresas sociales, en donde están las cooperativas, están las asociaciones de productores, muchísimos emprendimientos de microempresarios, etcétera. Los grupos de población, que es el primer bloque de instituciones, pues son grupos de población que están realmente históricamente muy marginados, muy vulnerados en sus derechos y que tienen una relevancia enorme en el peso de nuestra sociedad. Por ejemplo, están la población de adultos mayores. Es el grupo de población que más tiene tendencia de crecimiento, pues porque ya estamos en un momento en donde cada vez hay más personas mayores, cada vez nacen poco menos niños, y pronto este grupo de población dentro de 20 años va a ser el 28% de la población, que requiere miles de cosas, entre ellos pensiones con un proceso que está inacabado y débil en el país, salud, tiene problemas y necesidades de servicios de salud, etcétera. También están los niños, las niñas y los jóvenes, y voy a darte dos o tres datos de ello. La niñez y la juventud hasta 29 años son el 50% de nuestra población, es decir, casi 64 millones de personas tienen entre 0 y 29 años de edad. Las niñas y los niños, pero particularmente las niñas de 0 a 5 años de edad, son la población más pobre en cada uno de los 2.450, un poco más, municipios en el país. Son las más pobres en las 32 entidades federativas, y esta situación se repite en cada medición que tenemos. Son quienes más tienen carencia alimentaria, quienes menos tienen acceso a la salud, quienes viven más hacinamiento, quienes menos tienen acceso a la seguridad social. Y el grupo de población joven es el grupo de personas que sabemos que menos tiene acceso al trabajo y a la escuela, y que cuando tiene trabajo las condiciones no son dignas ni son estables. Tenemos otro grupo de población, por ejemplo, de los que se pretende eliminar las instituciones, que se refiere a la población de personas refugiadas. Vivimos una crisis en este momento a nivel mundial y México es uno de los focos centrales de esta preocupación. Acabamos de ver la situación de los migrantes en Ciudad Juárez y ahora lo vemos reflejado en la población refugiada. Hay otros grupos, hay otros temas que están ahí. Entonces, en realidad son temas y grupos. Primero, los temas pues son nodales para la vida del país y los grupos de población, pues está representada una enorme cantidad de la población que, repito, es la que más pobreza tiene, es la que menos acceso al empleo tiene, es la que menos acceso a sistemas de seguridad, y también que son decenas de millones de personas.
Desde su perspectiva, Ricardo, ¿es necesario realizar un cambio dentro de estas instituciones? ¿Hay algo que esté fallando o por qué las autoridades federales insisten en buscar su modificación?
Sí, hay algo que cambiar en todos y es el nivel de prioridad que le da el gobierno. O sea, asumimos que estas instituciones pueden trabajar con muy pocos recursos, casi sin personal y además con muy poco peso y relevancia en el ámbito de la acción de los gobiernos. No es así. En realidad, todas estas situaciones deberían de tener, pues no sé, por ejemplo, pensemos que las personas con discapacidad tienen en España un peso sustantivo en las políticas públicas, en el empleo, en el acceso a la educación inclusiva, que en Alemania el trabajo con el cambio climático prácticamente está encabezado por el primer ministro del país y han hecho muchísimas acciones, que ese mismo país tiene un programa para la atención de las personas refugiadas muy grande y que asume cuál es la vulnerabilidad de este grupo de población, etcétera. O sea, sí se necesita, pero se necesita justo lo contrario de lo que se propone ahora. Se necesitan más recursos, se necesita fortalecerlo, se necesita más peso y también y más capacidad de acción. En algunos casos también autonomía. Se pretende, por ejemplo, también eliminar la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, para que el combate, la observación, la lucha contra la corrupción se la quede el gobierno siendo juez y parte. Pues yo no sé, yo no he visto nunca a nadie que se condene a sí mismo. Y para eso se hizo justo el Sistema Nacional Anticorrupción, para tener una voz ciudadana en este caso.
Si últimamente vemos mucha prisa en la Cámara de Diputados por votar iniciativas importantes una tras otra, es que estamos a días de terminar el periodo legislativo ordinario. Y es que de aprobarse esta reforma de la que estamos hablando, se representaría un ahorro de 2.400 millones de pesos. Pero a cambio y de acuerdo con el Universal, implicaría recorte de 1.917 puestos de trabajo, especialmente entre lo que se conoce como trabajadores de confianza. De acuerdo con la investigación decisión de este medio periodístico sería especialmente grave para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la CONMAR, y el Instituto Nacional de Economía Social, que tienen el 100% de sus trabajadores como trabajadores de confianza. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Ricardo Bucio del Centro Mexicano de la Filantropía.
Ricardo, ¿cuál sería el peor escenario si llega a concretarse esta fusión de instituciones públicas? ¿No habría una oportunidad de que el panorama tenga una estrategia que beneficie a los usuarios involucrados en estos organismos?
A mí me parece que la fusión en todos los casos va a debilitar la acción de estas instituciones, en todos los casos. A donde se envían, pues son áreas en donde no se tiene la atribución, no se tiene la experiencia, etc. Ahora, lo que ha dicho el presidente directamente es que las personas no van a perder el trabajo. Ahora, pensemos, si las personas no van a perder el trabajo y siendo instituciones pequeñas, con grandes atribuciones, obligaciones legales, pero ¿qué va a pasar si no pierden el trabajo las personas que están empleadas? Bueno, pues el gasto que se va a seguir teniendo va a ser casi el mismo. Lo que se va a quitar es el dinero para que puedan operar, ¿no? Si se conservan a las personas y sus sueldos, se va a quitar el dinero para que operen. Imaginémonos un restaurante muy grande, como comedores comunitarios, en donde decimos todo el personal va a seguir siendo contratado. Lo único que no va a haber son insumos para los alimentos, no va a haber posibilidad de tener gas, no va a haber agua, pero todas las personas van a estar aquí y no se va a disminuir la acción de lo que se está haciendo. Eso es imposible. Ahora, lo que se dice claramente es que se buscan disminuir el gasto del gobierno federal respecto de estos temas. Lo que es muy extraño, me parece que sí hay que hacerlo notar, es que esta reducción se pretende hacer en este periodo de sesiones, que es el previo a que se haga el proyecto de presupuesto 2024. Este gobierno lleva 4 años y medio en el poder. Ahora se comienza a preparar el presupuesto de egresos del año electoral y entonces hay que desaparecer 18 organismos para el último año de gobierno. Me parece que por lo menos esto genera sospechas de cuál va a ser el destino de los recursos que se ahorren, pero lo que no genera ninguna sospecha es en que estas temáticas, estas situaciones problemáticas tan grandes para nuestra sociedad van a perder una capacidad de atención, va a haber un debilitamiento de las acciones y esto va a producir también no solo males sociales de los que ya tenemos, va a producir muerte literalmente.
Con este llamado que publicaron este fin de semana, Ricardo, ¿cree que al final esto culmine en buenos términos para los legisladores y existe un espacio de debate para intentar dar un giro y reconsiderar esta propuesta?
Pues llamamos a que haya responsabilidad de los legisladores, pero creo que la fracción mayoritaria en el Congreso lo que ha dado cuenta es que no están dispuestos a analizar el contenido de las iniciativas que le llegan de la presidencia. Y que además no solo eso, sino se saltan los trámites legislativos como si fuera de urgente y obvia resolución que tenemos que desaparecer al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, que tenemos que quedarnos sin un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Eso no es obvio, se requiere un diálogo, un debate social de cómo están funcionando, de cuáles son las necesidades. Ahora, el respaldo se da porque miles de organizaciones, en realidad son 500, pero hay muchas de ellas que son redes de organizaciones. Y las redes a veces tienen 20, 30, 100 organizaciones civiles cada una. Son miles de organizaciones que trabajan por estos grupos de población, que trabajan por el medio ambiente, con la población migrante, que trabajan atendiendo a niñas y niños todos los días en procesos educativos, en el sistema de salud, y que conocen que la situación es problemática, está agravándose y que en realidad lo que toca es fortalecer a las instituciones. Por eso es una suma tan grande de voces. Hay que recordar que además de esta, hay otro pronunciamiento de la semana pasada de otras 50 organizaciones y redes en pro del Sistema Nacional Anticorrupción y hay otro que reúne más de 800 organizaciones en pro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En realidad son miles y miles de organismos civiles preocupados.
Las buenas intenciones que las autoridades federales buscan en combatir la corrupción y aminorar el gasto público podrían convertirse en un boomerang para la operación de diversos organismos públicos que se enfocan en el apoyo de la población vulnerable.
Aunque por ahora el presidente López Obrador ha asegurado que estas modificaciones no tendrán afectaciones en los empleos y los beneficiarios de estos organismos podrán recibir los apoyos directos de esas instituciones sin intermediarios, como ocurre en otras dependencias.
En caso de que estas modificaciones prosperen, estaríamos en la antesala de lo que podría ser una serie de recursos legales para mantener a ciertos organismos que, como ya lo decía nuestro invitado de hoy, se ha luchado por su mejora y su permanencia, no por su desaparición.
La relación del gobierno actual con las organizaciones de la sociedad civil no es precisamente miel sobre hojuelas, y esto tiene ya un tiempo ocurriendo. En octubre del 2021 se llevaron limitaciones a las donaciones a este tipo de grupos en la Cámara de Diputados. En el episodio Miscelánea Fiscal platicamos con Lucía Hidalgo, de la ONG Alternativas, que precisamente se dedica a tener un mejor ecosistema de la sociedad civil organizada.
También hace tiempo platicamos con el lingüista Jonathan Rangel sobre lo que implicaría la absorción del INALI en el episodio ¿Qué está pasando en la ENA? Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Gracias por escuchar.
Audio Centro.